Segunda carta de los Corintios, capítulo 10, verso del 1 al 11. Nuestro contexto anteriormente ha sido que hemos recibido las enseñanzas de la gracia de dar. La gracia de dar. Nosotros hemos aprendido cómo dar de la manera como Dios nos pide que demos. Ahora nos corresponde retomar una enseñanza que el apóstol Pablo había considerado al inicio de la carta. Vamos a retomar la enseñanza de la defensa del apostolado del apóstol Pablo, que está aquí en el capítulo 10, versos del 1 al 11. Este sermón hemos puesto una defensa con armas y autoridad del Señor. Una defensa con armas y autoridad del Señor. Lo hemos dividido en tres partes. La primera parte vamos a ver que Pablo ruega con un carácter manso, tierno, humilde y valiente. En los dos primeros versos, Pablo ruega a la congregación con un carácter manso, tierno, humilde y valiente. La segunda parte es que Pablo se defiende aclarando que las armas de la milicia cristiana son poderosas en Dios, que están en los versos del 3 al 6. Y la última parte tiene que ver con la autoridad que tenía el apóstol Pablo. Pablo nos enseña cómo debemos usar correctamente la autoridad dada por el Señor, que está en los versos 7 al 11. Vamos a desarrollar inmediatamente nuestro sermón. Vayamos, por favor, a 2 Corintios 10, verso número 1. Vamos a ver nuestro primer punto. Rogando con un carácter manso, tierno, humilde y valiente. El apóstol Pablo escribe a los corintios. Inicia este verso número 1 de la siguiente manera. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Aquí podemos observar, hermanos, aquí en este verso número uno, que Pablo se dirige a la congregación rogando, pero lo ruega por la mansedumbre y ternura de Cristo. Es interesante cómo Pablo, para exhortar, apela al carácter de Cristo. Él pide a la iglesia por la mansedumbre, la pasibilidad, la dulzura, la ternura, la gentileza de nuestro Señor Jesucristo. El carácter de nuestro Señor Jesucristo es traído a ese momento, a esa exhortación. En la mente de Pablo estaba el carácter de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Pablo, siendo cuestionado por su adversario, acude al carácter de Cristo para llevar su mensaje de exhortación. Y Pablo continúa aquí en este verso número 1. Yo, que estando presente, ciertamente soy humildemente entre vosotros. Pablo rogaba, apelando al carácter de Cristo, al carácter de mansedumbre y ternura de Cristo, y él ahora ruega, indicando, afirmando lo que él era. Él dice que era humilde entre vosotros, humilde entre la congregación, humilde en el espíritu. Él era humilde cuando estaba presencialmente con ellos. Y esta afirmación es un reconocimiento de Pablo. Él está diciendo: yo soy humilde. Yo soy humilde de carácter. Pablo tenía esa virtud de ser un hombre humilde con los creyentes. Aquí en este verso número 1, Pablo presenta su ruego, su súplica, afirmando que él es un hombre humilde, pero esta virtud que tenía Pablo fue mal aprovechada por sus enemigos. Sus enemigos le decían a Pablo que era un hombre muy tímido, que era un hombre muy flojo, que era un hombre poco importante, que no reflejaba una excelencia externa, que no tenía una facilidad de palabra, que sus palabras eran menospreciables. Esa era la acusación al apóstol Pablo, pero Pablo decía: yo soy humilde. Hermanos, todo creyente, todo líder cristiano, todos nosotros debemos irradiar, modelar esa virtud de ser humilde. Los cristianos tenemos esa virtud de ser humildes, de ser humildes en el espíritu. Hermano, así el mundo nos ve a nosotros por afirmar que somos humildes, nos digan que somos débiles, que somos despreciables. Nosotros, estando en Cristo Jesús, debemos irradiar humildad, porque estamos imitando el carácter de Cristo. Pablo, iniciando este capítulo 10, para tocar un tema de los falsos maestros, él exhorta, apelando al carácter de Cristo, de mansedumbre, apelando a su carácter de ser humilde. Y el verso número 1 también concluye e indica: más ausente soy osado para con vosotros. Pablo dice que era osado con ellos. Osado es que tiene un temperamento cálido con confianza. Pablo decía que él era osado cuando no estaba con ellos. Esa virtud de ser osado, porque ser osado es una virtud también, hermanos. Ser osado es una virtud que siempre busca rectificar, siempre busca enseñar. Es algo virtuoso. Pero aquella virtud de ser osado, de tener plena confianza, de ser valiente, aquella virtud fue también mal interpretada por los enemigos de Pablo. A Pablo le dijeron que él era un bravucón a distancia, que él manifestaba una mezquindad con su ausencia. Él no estaba en el lugar adecuado porque era mezquino para estar presente. De lejos, él supuestamente él era bravucón, como lo indicamos. Por aquello, todas sus instrucciones, todo lo que él escribía por medio de las cartas, fueron menospreciadas por los falsos maestro. Él fue motivo de burlas, nos dice 2 Corintios 10, 11. Amados hermanos, siervos del Señor, nosotros debemos imitar ese carácter de Pablo. Nosotros debemos tener ese carácter, como la Escritura nos está enseñando aquí, un carácter manso, un carácter tierno, un carácter humilde y confiado, imitando a Jesucristo. No debemos caer directamente, no debemos ir directamente al rigor descontrolado. No debemos ir directamente a ese rigor que en algunas ocasiones nos va a generar que perdamos el dominio propio. Pablo, tocando un asunto importante para la iglesia, él dice: bueno, yo apelo al carácter de mansedumbre de Cristo, la ternura de Cristo. Yo soy humilde, yo soy osado. Y lo que viene es la exhortación. Miren lo que nos dice en el verso número 2. Pablo le dice: pues, ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo decía que él rogaba cuando él esté presente. Esta palabra rogar aquí en el original es orar. Él oraba, él pedía al Señor que cuando él llegue a donde estaban los corintios, él no quería usar su osadía. Él no quería ser atrevido contra los hermanos que estaban allá en esa iglesia. Pero él decía que estaba resuelto a proceder contra aquellos que lo tenían como un hombre carnal, como un hombre que andaba haciendo la obra de Dios de manera humana, con intenciones humanas. Hermanos, si podemos darnos cuenta, ¿Cómo él exhortaba? Él exhortaba con un carácter similar a Cristo. Él estaba dispuesto a proceder resueltamente contra los que hablaban mal de él. Pero, hermanos, él iniciaba este proceso de exhortación contra los falsos maestros. Lo iniciaba con un carácter apacible, con un carácter que sorprende a todos. Amados, hoy en día un liderazgo fiel debe proteger a la iglesia, a la congregación, cuando hayan estos casos, como está sucediendo aquí, de falsos maestros. Pero recordemos, a veces nosotros vamos a ser rigurosos con la congregación. Pablo era un poco cauto en exhortación porque sabía que no todos ellos estaban acusándolo igual que los falsos maestros. Hermanos, debemos aprender ese carácter para exhortar a la congregación. Aquí en el verso número 3, ya como segundo punto, Pablo, una vez que ruega, comunica su exhortación y toma en consideración a los falsos maestros, los que lo estaban acusando, Pablo en el segundo punto aclara que las armas de la milicia cristiana son poderosas en Dios. Hermanos, nosotros tenemos armas de nuestra milicia cristiana que son poderosas en Dios. En el verso 3 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hermanos, nosotros andamos en la carne. ¿Qué significa andar en la carne en este contexto? Andar en la carne en un sentido físico. Nosotros somos humanos, somos de carne y hueso. Nosotros tenemos limitaciones, nosotros tenemos debilidades, nosotros sentimos dolores, nosotros nos enfermamos, nosotros somos tentados. En ese sentido, nosotros andamos en la carne. Todo cristiano anda en la carne en ese sentido, que todavía estamos en este cuerpo de carne y hueso. Pero Pablo le comunica a la congregación, ante la acusación de los falsos maestros, él comunica, enseña comunicando, y le dice, pues, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Los cristianos andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Militar significa luchar, guerrear. Nosotros los cristianos no militamos según la carne porque estamos en Cristo. Nosotros los creyentes no luchamos según la carne porque nosotros somos espirituales. Nosotros los creyentes no usamos cualquier cosa externa, ninguna fuerza humana, ningún método, nada, absolutamente nada externo, nada mundano, nada humano para luchar en esta guerra que le estamos llevando como creyentes. ¿Por qué decimos eso? Que nosotros estamos en la carne, pero no militamos según la carne. ¿Por qué afirmamos eso? El verso número 4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nosotros luchamos en esta guerra espiritual. Hermanos, estamos en medio de una guerra espiritual. Nuestras armas de milicia, nos dice el verso número 4. Nuestras armas de nuestro ejército. Usted es un soldado. Usted siendo un creyente es un soldado que lucha. Que lucha. Todos los creyentes tenemos ese denominativo que somos un soldado que estamos luchando. Nosotros luchamos en nuestra vida, luchamos haciendo la obra de Dios. Porque es una guerra espiritual donde nosotros estamos. Hermano, usted lucha para llevar una santidad personal. Usted lucha para llevar el mensaje de evangelismo a un lugar determinado. Esa es nuestra lucha, pero recordemos que no es una lucha con fuerza humana. Es una lucha espiritual con armas. Con armas. Armas que no son carnales. Y el texto no dice, sino que son poderosas en Dios. Nuestras armas de milicia no son carnales, pero sí son poderosas en Dios. Hermanos, estamos en una guerra entre la verdad y la mentira. Estamos en una guerra entre todo fundamento humano y el fundamento de Dios y la palabra de Dios. Usted está involucrado. Todo creyente está involucrado en esa guerra, en esa lucha. El texto número 4 termina, sino poderosas en Dios. ¿Y cuáles son esas armas de nuestra milicia? ¿Cuáles son las armas de milicia que tiene el creyente según la Escritura aquí en estos primeros versos? Revisando el contexto, 2 Corintios 6, 7, me ha dicho que son armas de justicia. 1 Corintios 2, de 1 al 2, vemos la predicación del Evangelio a Cristo y a este crucificado. Efesios 6, 17 nos dice que es la palabra de Dios. 2 Corintios 10, 2, en el verso 2, vemos que es la oración y el poder del Espíritu Santo, como nos indica 1 Corintios 2, del 3 al 4. Esas son nuestras armas que tenemos. La palabra de Dios, Evangelio, la oración, el poder del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta que no hay nada carnal ahí, porque son poderosas en Dios. Esas armas es un privilegio y es una ventaja que nosotros los creyentes tenemos. Nosotros tenemos esas armas a nuestra disposición. Pero lo más importante, hermanos, que tenemos que usarlas. Tenemos que usar las armas de nuestra milicia. Tenemos que usarlas, hermanos. Cuidado, hermanos, usted está luchando con otras cosas. Está luchando con otros métodos. Está luchando con cosas externas. Esta guerra espiritual. Si usted está haciendo eso, usted va a perder esa guerra. Porque no está usando las armas que Dios nos ha dado para llevar una lucha en el cristianismo que tenemos. Amados hermanos, los hermanos en Iglesia de los Corintios habían sido influenciados por los falsos maestros. La Escritura nos enseña aquí en este verso número 4 que debemos exhortar con mansedumbre, ternura, humildad, con confianza y valentía, pero usando con las armas de nuestra milicia. Es interesante cómo Pablo se defiende, aclara las armas que él tenía en esa guerra espiritual allá, en esos tiempos. Y el verso número 4 prosigue y nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire, las armas de nuestra milicia, la palabra de Dios, la oración, la obra del Espíritu, esas armas de nuestra milicia serán usadas para destrucción de fortalezas. Fortalezas, destrucción, demolición, derribar, quitar. Fortalezas, algo arraigado, aquellas cosas que reforza la confianza meramente humana. Destrucción de fortalezas. Pablo exhortaba con la palabra de Dios. Pablo oraba. esperando que la obra del Espíritu Santo destruya fortalezas mundanas en aquellos miembros de la iglesia de los Corintios. Hermanos, es interesante cómo podemos observar y cómo podemos aprender que las fortalezas que puede tener un creyente, aún puede tener un creyente, tiene que ser derribada, tiene que ser destruida. Y eso se lo hace con la palabra de Dios. Eso se lo hace con la oración. Miren el verso número 5, como nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas de la milicia, nuestras armas de nuestra milicia que Dios nos da, derriba fortaleza. Aquí en el verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos son patrones de pensamiento. Altivez, cosa elevada, cosa exaltada. Las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios y son usadas para destruir las fortalezas, derribando pensamientos fuera del consejo de Dios y derribando cualquier cosa elevada que lleva al hombre a jactarse ante Dios. Esas armas de nuestra milicia siempre se van a levantar contra el conocimiento de Dios. Perdón. Estos argumentos y altivez siempre se van a levantar contra el conocimiento de Dios. Hermanos, la mente humana del hombre natural tiene estas fortalezas de argumentos y de altivez. El hombre sin Cristo lleva toda una vida con sus mentes llenas de mentiras. Hermanos, acuérdense ustedes cuando no tenía Cristo. ¿Qué tenía en su mente? En verdad teníamos la mente llena de cosas mundanas, mentiras. Nuestra vida era distraída a las cosas de Dios. Vivíamos alejados de la voluntad de Dios. Y respondíamos en contra del conocimiento de Dios. Acuérdense, hermanos, acordémonos. Las armas de nuestra milicia son usadas por Dios para derribar todas estas cosas. Hermanos, solo el Evangelio de Cristo predicado fielmente por la iglesia, solo la palabra de Dios, la oración ferviente con súplica, las armas de nuestras milicias, Dios las usa soberanamente para que por el poder del Espíritu Santo derrumbe todas esas fortalezas de pensamiento y altivez que el incrédulo tiene. Dios regala salvación usando aquellas armas de nuestra milicia. Dios edifica a los santos usando las armas de nuestra milicia mediante la exhortación. Aquí en el verso 5 nos indica: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow. Dice que Él derriba fortalezas, derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La obra soberana de Dios lleva cautivo nuestras mentes a la obediencia a Cristo. Hermanos, cuando nosotros tenemos la mente llevada cautivo a la obediencia de Cristo, es porque estamos escuchando la doctrina de Cristo. Estamos escuchando el Evangelio de Cristo. Nuestra mente se está renovando todos los días con la palabra de Dios, como nos dice Romanos 12:1. Amados hermanos, nuestros pensamientos tienen que ser filtrados por la palabra de Dios para ver si es una verdad o es una mentira o es un argumento que nosotros estamos pensando. Si nos damos cuenta cómo Pablo trabaja a esta iglesia, Pablo niega que él esté actuando carnalmente. Él le dice y le aclara: nosotros tenemos las armas de nuestras milicias que son poderosas en Dios para derribar fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los hermanos en Corintios habían sido trabajados por los falsos maestros. Era necesario derribar esos pensamientos insertados en su mente. Pablo usa la palabra de Dios. Hermanos, como una aplicación para hoy, cuando nosotros hoy en día no tenemos una completa obediencia al Señor, a Jesucristo, es porque todavía tenemos en nuestras mentes argumentos y altivez de este mundo. Cuando no hay obediencia a las instrucciones de Jesucristo en un creyente, es porque todavía tenemos la mente con esos pensamientos, con esos argumentos, que no nos permite obedecerlo a Él. Es muy importante que un creyente esté lejos del progresismo del mundo. El mundo genera muchos argumentos, muchas cosas, muchos conceptos. El creyente tiene que vivir una vida renovando su mente para obedecer al Señor Jesús, a su Señor. Hermanos, cuando tenemos problemas para obedecer a nuestro Señor Jesucristo, estamos incumpliendo un mandato que Él nos ha pedido. Miren lo que nos dice Mateo 22:37, en la primera parte. El Señor Jesús le dice a todas las personas que estaban ahí: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y con toda tu mente. Podemos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Pero si tenemos la mente puesta en otra cosa, si tenemos la mente llena de argumentos y toda altivez de este mundo, no vamos a obedecer ese mandato del Señor. No vamos a amarlo completamente con toda nuestra mente. Hermanos, hay que utilizar las armas de nuestras milicias que Dios nos ha dado para volvernos cautivos a la obediencia a Cristo. En el verso 6, Pablo cambia su exhortación y ya retoma el tema de los falsos. Miren lo que nos dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las armas de nuestras milicias son poderosas para castigar toda desobediencia a Cristo también. El castigo a la desobediencia es el punto aquí en el verso 6. ¿Cuál es el castigo de la desobediencia? Disciplina. La disciplina, el castigo de la desobediencia. Como nos dice 2 Corintios 13, 2 y 10. ¿Quiénes habían hecho que ese castigo a la desobediencia esté cercano en la iglesia? Los falsos maestros. Los falsos maestros. Pablo está comunicando a la iglesia que está cercano el castigo a la desobediencia cuando ellos sean obedientes. Los falsos maestros, cuando están incrustados en una iglesia, hermanos, tienen que ser castigado. ¿Y quién tiene que hacerlo? La propia iglesia. Porque eso es una manifestación de la obediencia perfecta de la iglesia. La iglesia tiene las armas y la competencia para proceder contra un falso maestro y así conservar la pureza de ella. Hermanos, las armas de nuestra milicia deben usar para castigar la desobediencia de los falsos. Un falso maestro identificado, un falso maestro identificado, es digno de una excomunión en la iglesia. Y ese acto es una evidencia del rol obediente de la congregación. Y ese acto va a ser respaldada por el mismo cielo. Nos dice Mateo 18, 18. Pablo acude a estos versos para exhortar a la iglesia, para reprender a los falsos maestros, para exhortar a la iglesia que actúe con aquellos falsos maestros. Y nos vamos al punto número 3, que tiene que ver con la autoridad que Dios le había dado al apóstol Pablo. El punto número 3 es usando correctamente la autoridad por el Señor. En el verso número 7, inicia, Pablo a la iglesia de los Corintios le dice: miráis las cosas según la apariencia. Miráis las cosas según la apariencia. Los corintios habían visto las cosas según las apariencias. Ellos habían visto las cosas en los falsos maestros superficialmente, externamente. Ellos habían sido engañados por el intelecto humano de los falsos maestros. La buena presencia física, la buena facilidad de palabra, la buena oratoria de los maestros judaizantes. Pablo le dice: miráis las cosas según la apariencia. Ellos fueron muy tolerables a los maestros judaizantes. Ellos fueron muy tolerables al evangelio falso. Ellos fueron muy tolerables fomentando un liderazgo engañoso, falso y dañino. Démonos cuenta cómo Pablo los exhorta. Le dice: mirad las cosas según la apariencia. Hoy en día, hermanos, la iglesia sigue viendo las cosas según las apariencias. El pueblo de Dios sigue siendo engañado. El pueblo sigue siendo engañado por hombres fraudulentos, por hombres que hacen milagros, por hombres que combinan la doctrina evangélica con prácticas judías, con hombres que dicen que estudian el alma, con hombres fraudulentos que dicen que te van a arreglar toda situación que tengas. Todas esas cosas considérelas, hermanos, como falsedades de un maestro falso. ¿Y por qué decimos eso? Porque todo aquello está en contra de la pureza y la esencia del evangelio de la gracia de Dios. Los corintios habían sido engañados. Hermanos, debemos ser poco tolerables con los falsos maestros. No debemos tolerar a los falsos maestros. No debemos dejarnos llevar por la apariencia externa. A veces nosotros escuchamos todo lo que nos dicen y lo que nos enseñan, pero no vamos a la palabra de Dios para validar lo que escuchamos y lo que aprendemos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que aprender a detectar un falso maestro y no tolerarlo. Pablo exhorta a esta iglesia, y miren lo que nos dice el verso número 8. Sí, el verso número 8. Mirad las cosas según la apariencia. Perdón, verso número 7. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Inmediatamente Pablo le dice a la congregación, y le dice, si alguno, si allá en Corintio hay alguno que está persuadido por él mismo que es de Cristo, ese alguno, esa persona o esa persona, tenía que reconocer también que Pablo y sus ayudantes era de Cristo. Hermanos, esta exhortación aquí en este verso, tenía que llevar al que estaba equivocado, al que se veía equivocado, al que había sido engañado por los falsos, tenía que llevarlo a reconocer el apostolado de Pablo. Tenía que reconocer su error. Tenía que reconocer su error por ignorar la autoridad de Pablo. Tenía que reconocer su error por haber aceptado un evangelio falso. Pero eso podemos esperar en un creyente. Un creyente que falla, un creyente que se equivoca. Lo inmediato que debe hacer un creyente es arrepentirse, porque es un creyente. Pero como eran falsos los falsos maestros, los falsos apóstoles, eran intrusos en esa iglesia, ellos carecían de un arrepentimiento genuino. Un inconverso, un falso, nunca se va a arrepentir, hermano. Un inconverso, un falso, y mucho más un maestro falso, nunca va a arrepentirse de lo que está haciendo porque es falso. Este verso número 7, al final, ayudaba a los hermanos que habían sido contaminados con las falsedades de los maestros falsos, ayudaba y buscaba que ellos se arrepintiesen. Como lo indiqué, un creyente verdadero se arrepiente, el que no es, nunca se va a arrepentir. Pablo usa su autoridad para exhortar acá en el punto número 3 a la iglesia. Usa su autoridad para que ese pueblo se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios, a la hermandad de, como creyentes. Y aquí en el verso número 8 nos dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. La autoridad de Pablo que tenía era motivo de gloria en ese momento. La autoridad de Pablo era motivo de gloria en ese momento, porque era necesaria ante los falsos maestros. La autoridad de Pablo fue dada por el mismo Señor Jesucristo, un Jesucristo resucitado, en Hechos 9. Esa autoridad de Pablo no venía de una opinión elevada de una persona natural, de un ser humano. El falso tenía una opinión elevada de que él era de Cristo. Pero un hombre de Cristo tiene la autoridad dada por el propio Señor. En este caso, Pablo tenía la autoridad delegada por Cristo mismo. Esa autoridad que tenía Pablo era para edificar al cuerpo, a la iglesia. Era para fortalecerla y no para destruirla. Pablo anhelaba con su exhortación edificar, construir, no destruir. Miren lo que le dice más adelante, 2 Corintios 13:10. Les escribo todo esto antes de ir a verlos, con esperanza de no tener que tratarlo con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Amados hermanos, el siervo fiel siempre busca edificar, siempre busca fortalecer a los santos de la congregación en la cual está a cargo. Pero el falso, el intruso, hace daño con su mentira, hace daño con su influencia destructora. Pablo decía que no se avergonzará, no me avergonzaré, dice en el verso, al final del verso número 8. Hermanos, la autoridad apostólica de Pablo ante un ataque intruso y malicioso contra la iglesia del Señor, donde había creyentes engañados y falsos creyentes, no iba a avergonzarlo a Pablo. No iba a avergonzar a un hombre con un carácter manso, tierno, humilde y valiente. Hermanos, cuando suceden estos casos, aplicar las armas de nuestra milicia, cuando hay un falso maestro, no debe avergonzar a la congregación, no debe avergonzar al líder. No debe avergonzar al que está a cargo de la iglesia, el que está administrando la iglesia. Pero se debe hacerlo correctamente, como dice la palabra de Dios. Se lo debe hacer adecuadamente, como nos está enseñando estos versos. La congregación debe entender que cuando se usan las armas de nuestra milicia para separar a un falso, la congregación debe entender que es para edificación y fortaleza del cuerpo de Cristo. Es para edificación y fortaleza del cuerpo de Cristo. El verso número 9 nos dice: para que no parezca como os quiero amedrentar por cartas. Pablo no quería que la congregación, con esta exhortación, Pablo no quería que la congregación crea lo que pensaban sus acusadores. Crean que él actuaba según la carne, que él actuaba según la sabiduría humana. Pablo no quería que la congregación piense eso de él. Hermanos, nosotros debemos recurrir a la autoridad que Dios da a un líder en una iglesia. El líder debe recurrir a esa autoridad, usando las armas de la milicia dada por Dios, pero teniendo el anhelo de no amedrentar, no tener la intención de amedrentar a los verdaderos creyentes. Esa era la intención de Pablo. Pablo fue duro con la iglesia, pero él no tenía la intención de que ellos se asustaran, se amedrentaran. Hermanos, debemos aprender mucho del carácter de Pablo. Exhortar, reprender, con ese carácter manso, tierno, humilde y valiente, usando la palabra de Dios, usando el Evangelio. Miren lo que nos dice el verso número 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aquí están las dos acusaciones que le indicaban a Pablo. Le acusaban de que lo que él hablaba, lo que él escribía, eran duras y fuertes, pero su presencia era menospreciable, su presencia, su palabra era menospreciable. Hermanos, nosotros sabemos que la palabra de Dios es dura. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es fuerte. ¿Cómo usted sabe que la palabra de Dios es fuerte? Es dura. Porque necesitamos que sea dura. Usted tiene el Espíritu de Dios. En usted habita y mora el Espíritu de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios, por la obra del Espíritu, actuará en nosotros. Pero por lo contrario, la palabra de Dios en el incrédulo, en el falso, en el hombre natural, siempre va a ser duro y fuerte a sus intereses pecaminosos. La palabra de Dios en el incrédulo va a ser fuerte, dura, a los intereses pecaminosos que él tiene. ¿Y por qué es fuerte para ellos? Porque son impíos. Ellos son impíos. Hermanos, sabemos que el poder de Dios utilizaba a Pablo. El poder de Dios utilizó la debilidad de Pablo. Pablo anduvo resistiendo. Él careció de muchas cosas. Él recibió palizas, persecuciones, cárceles y esta oposición de los falsos maestros. Pero Pablo no dejó de predicar el Evangelio. Pablo no dejó de adoctrinar a la iglesia. Pablo evidenció ser un valiente haciendo la obra de Dios. El verso número 11 finaliza y nos indica: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Finalmente, Pablo le dice: lo que yo digo, lo hago. Pablo era un hombre íntegro. Lo que él decía que iba a hacer, lo iba a poner en práctica. Y mucho más cuando se trataba de la iglesia que estaba en peligro. Y mucho más cuando se trataba de los falsos maestros que estaban haciendo horrores en la iglesia del Señor. Hermanos, todo falso, todo maestro falso debe recibir el castigo de su intromisión. La iglesia tiene toda la autoridad para aplicar la severidad al creyente falso. Pablo se defiende en este capítulo, se defiende de sus enemigos, pero también exhorta a la iglesia. Exhorta a la iglesia por haberlo dejado entrar a esos falsos, sutilmente y engañosamente. Que esta iglesia aprenda a reconocer a un siervo fiel y también aprenda a reconocer a un intruso, a un falso que pueda llegar. Amén.